Sí, nosotros tenemos, digamos, la misma información.
Sí.
Lo que sucede es que se está enviando personal, porque acá hay un problema, se cruza la situación del personal con la necesidad de darle al vecino una seguridad adecuada.
Sí.
¿Por qué? Porque después el que termina siendo el que pone, vamos a decir, hablando en castellano básico, poniendo la cara con el vecino cuando ve que no hay respuesta policial ante la inseguridad, es el propio policía, como el médico que va en la ambulancia. Llegó 15 minutos, pero no hay ambulancia, pero, viste, entonces, digamos, el primer eslabón que sufre la crítica fundada, la lógica del vecino. En este caso,
¿qué es lo que está pasando ahí? Hay un móvil fijo, una custodia fija sobre qué familia.
Bueno, son dos familias, ¿no?
Sí,
digamos,
no
que están enfrentadas. Hay una de ellas relacionada, digamos, como puntero político de
una facción. Decilo con todos los nombres, no hay problema en esto.
Sí, sí, no, con el intendente Raimundo. Y aparentemente, bueno, lo que tenemos que a partir de ahí, de esa relación, surge la posibilidad de que el jefe de la unidad regional, el BAE, establezca junto con digamos, está ordenado por la fiscalía, una custodia fija a las 24 horas. Lo cual debemos decirle a la población, y esto es lo que intentamos, además de vehiculizar la queja de nuestros compañeros, decirle que es un móvil que no va a recorrer, que no va a proteger al resto de la comunidad, para satisfacer un sistema que nosotros lo estamos investigando, porque no es el único caso, es una modalidad en la cual creemos, tenemos la íntima convicción de que esos servicios, no sé si este específicamente, pero la modalidad es la venta de ese tipo de servicios de manera espuria, con lo cual digamos, estaríamos ante una organización, porque ahí vos tenés ese y después tenés dos más en Puerto San Martín.
Perdón.
También...
A ver, para ser claros y precisos, tenés un móvil fijo en Siete Jefes y Luis Braille para cuidar una familia que es puntera del intendente, pero que además tiene antecedentes penales de toda índole. Y que han tenido enfrentamientos tremendos y donde se han producido muertes, asesinatos.
Exactamente. Es un lugar bastante complicado y bueno...
Donde también está denunciado, han tenido causas por drogas, un montón de situaciones fuertes.
Sí, se mezcla todo eso.
Se mezcla
ahí
todo.
Se mezcla
ha habido todo. Asesinatos, ha habido causas por drogas, ha habido... causas por temas de familia. Ha habido lo que te imagines a lo largo de estos últimos 20 años. Esa familia es un puntero del intendente y tiene una protección especial con un móvil en la esquina de la casa. Cuando tienen...
Exactamente.
Yo no, la verdad que no me atrevo mucho a hablar de este tema con nombres porque los conozco a todos. Y realmente los conozco desde que... tiempos memoriales, y recuerdo que tuvieron al jaque al barrio toda la vida y lo siguen teniendo, pero ahora estamos hablando, a ver si nos comprendemos y la gente de Barrio Mitre que me está escuchando y te está escuchando seguramente entiende con todas las letras de lo que estamos hablando y toda la gente de la ciudad. Antes eran piedrazos,
claro.
Después se pasaron a las armas y las balas.
Claro.
Eran disturbios, una banda que delinquía, etcétera, etcétera, se peleaban entre ellos y en todo caso lo máximo que hacían eran peleas, agresiones físicas, violencia, locura total y piedras. Hoy estamos hablando de balaceras, muertes, asesinatos. Ese fue el sostenimiento de todo esto en el tiempo. Alberto, te pregunto, vos me decías, ¿este móvil allí es necesario? ¿Qué estamos cuidando ahí en esa esquina? ¿Qué es lo
claro,
que estamos cuidando?
Más allá de, digamos, de esa evaluación, que puede ser o no, digamos, factible, el tema está de que no hay. Es como que yo ponga una ambulancia en una esquina porque, digo, acá en algún momento va a ocurrir... y la verdad que los móviles, no hay ni cantidad ni... como para sostener ese tipo de servicio. Además, en las condiciones que lo están haciendo trabajar a nuestros compañeros, Imagínate que están 12, 14 horas ahí sin baño, sin absolutamente
perdón,
nada.
Perdón, ¿y qué están custodiando? ¿Cuál es la instrucción que le dan en esa
esquina? Tienen ninguna instrucción, ese es otro de los temas. Los mandan ahí y dicen, párense ahí nada más.
O sea, ¿y para no qué saben... están? Y, no, ¿para no, que no, no se peleen entre ellos? ¿Para qué?
Y se supone que es para eso. Porque la orden de servicio que firma Martín Báez no dice absolutamente nada. Con lo cual el personal va a ciegas. Lo único que le dicen es que han puesto el chaleco, nada más. Un chaleco antibala. Es decir, que se espera, por lo menos algún balazo pueden esperar. Pero
¿cuánto hace que están custodiando ese lugar?
Bueno, esto hace ya un tiempo, porque nosotros, fíjate que esto lo venimos denunciando desde el 2021. Ahora se ha vuelto a instalar esa custodia. Es decir, se reitera en el tiempo. Ya la otra vez cuando estaba, recuerdo, estaba de jefa de unidad Silvia Pucheta, después de nuestra queja, nuestra denuncia pública, fue levantado el servicio. Con lo cual nos dio toda la, digamos, la sospecha de que, digamos, se está manejando... Porque, ¿sabe qué pasa? Mira, yo quiero decirlo de la manera más clara posible. Hay lugares donde, por ejemplo, acá en Rosario también ocurrió, lo denunciamos y tuvieron, no solamente levantaron el servicio, sino que allanaron y encontraron un montón de droga, cayeron casa al 2400, y llaman, hablan con alguien y le dicen, mira, y aparece entonces la orden de servicio que el móvil tiene que cuidar en determinado lugar. Y en realidad ahí están cuidando un búnker, por orden, en algunos casos hasta con orden judicial, como en este, porque los fiscales firman y le mandan protección de testigo.
Perdón.
Porque arman una carpetita y consiguen este tipo de beneficios, entre comillas. Pero el personal no participa en nada de eso. Es decir, acá estamos en presencia de algo. Vamos a utilizar una metáfora, de una mano negra que hace que estos servicios aparezcan en determinados lugares y el personal mira y no entiende nada. Lo que sí se queda claro es que este móvil no va a poder darle servicio como
a la ciudad.
Al resto de la...
Bueno, claro, Alberto, te saco de acá. Me decías dos lugares en Puerto San Martín. ¿Qué lugares están custodiando?
Rivadavia al 2400. Y a la vuelta, mira, incluso son familiares.
Rivadavia, los dos familiares, Rivadavia al 2400 y uno a la vuelta. ¿Y por qué están ahí en ese lugar fijos?
Tampoco nadie sabe, eso ya lo hace incluso la Policía de Acción Táctica, no lo hace...
¿Y hay algún búnker ahí, algún cuidado? ¿Qué es lo que...?
Bueno, no pudimos avanzar en eso todavía, Bien. Porque esto fue reciente ayer y lo ampliamos como, digamos, como... más información a esta tendencia de usar este tipo de custodia, porque acá no estábamos hablando de que es una alta personalidad, un funcionario, un magistrado, estamos hablando de lugares dudosos, y quizá algunos con antecedentes archiconocidos, como el que vos señalabas ahí en Braille al 1800. Entonces, digamos, creo que, porque después se habla de la inseguridad y miran para el costado. La inseguridad tiene causas también. ¿Por qué? Y si el móvil no anda dando vuelta, está cuidando narco o búnker, así...
Bueno, de todos modos, acá la culpa no tiene, y quiero decirlo claramente, porque es muy fuerte lo que estamos hablando, Alberto.
Sí, sí.
La culpa no la tiene el chancho, sino el que da de comer, porque convengamos que el móvil, tenemos tres móviles menos sin ninguna explicación, que es lo que vos estás preguntando, que hacen en Puerto y en este lugar...
Claro.
Pero tenemos un fiscal que firmó eso.
Exactamente. Bueno,
y ahí está el tema. Y también tenemos gente que son punteras políticas y tienen beneficios especiales, más allá de que estén en situaciones absolutas de ilegalidad, ¿no? Para ser finos.
Claro, claro. Sí, seguro. Por eso te digo, sí, hay un combo. Es un abanico interesante para analizar. Porque vuelvo a insistir en esto, Gloria. La inseguridad... tiene causas reales, es decir, está bien, uno puede tener una sensación mayor por el temor, por ciertas cuestiones que son psicosociales, pero la realidad es una sola, que matan, roban, que la policía se ve poco en la calle, y claro, en las condiciones que lo están haciendo trabajar, Mirá, acá te digo.
Pará, perdón, te quiero hacer una preguntita, Alberto, porque me parece, para no seguir en el análisis solamente, consulto, ¿esto te lo plantean los mismos policías que no quieren ir a esos lugares o que no les gustan las decisiones que se toman?
Por supuesto.
Bien, nosotros, el malestar es de la policía, porque claro, si yo estoy en la esquina de un búnker, de manera fija, durante semanas y semanas, ¿la gente qué va a pensar? Primero, que es sumamente riesgoso para el policía que está arriba de ese móvil. Y segundo, ¿qué él va a pensar? ¿Que hay una convivencia o algo por el estilo? Y nada que ver. Están custodiando por un pedido de un fiscal. Es una locura.
Sí, una orden directa. Porque, bueno, y hay otro tema. Digamos, ¿quién maneja
¿quién
la
convenció,
policía? ¿Los fiscales?
¿Quién convenció al fiscal que dé esta orden?
Bueno, eso es lo que tiene que, el fiscal tiene que ahora clarificar por qué firmó esas órdenes.
¿Quién es el fiscal? ¿Sabemos, Alberto?
No, en este
por favor, es importantísimo, porque son varios y no quiero meter todo en la misma bolsa.
Pero tenemos un problema, que internamente, digamos, los compañeros no... Porque ¿cómo llega la orden? Dice, por orden del fiscal en turno, o de la fiscalía o la MPA...
Y no tenemos el nombre.
No ponen el nombre, pero esto sabe por qué, porque los cubren en la misma jefatura. No
para
dicen,
que no
por
se
orden
sepa.
Del fiscal.
Claro.
Entonces, la orden, nosotros no tuvimos acceso al oficio del fiscal, o a los oficios de los fiscales, sino a la orden de servicio, la orden de operaciones que firma BAE. Con lo cual, BAE tendría que decir qué fiscal...
Vamos a intentar en el día de hoy hablar con él, cosa que bueno, dudosa, dudosa gestión.
Exactamente, bueno, y te digo, mirá, para ser justo, acá en Rosario te doy un dato que te digo que le va a poner los pelos de punta a más de uno. Un tercio de los móviles del comando, es decir, 54 móviles están parados en estas circunstancias, sobre 150 que hay en la calle.
Bueno, de todos modos, Alberto, convengamos que un móvil en ese lugar está garantizando paz cuando es una locura todo lo que pasó en esa esquina, ¿eh?
El móvil tiene que moverse porque es la posibilidad que tenemos.
Yo creo que más que moverse, Alberto, y en esto voy a disentir, tiene que moverse, pero tiene que haber custodia. Esto es normal. Lo que sí habría que poner una cantidad mayor de personal, mayor de móviles, y bueno, hay que, ese es el punto, hay que dar más recursos. Yo no creo que un fiscal pueda entender que de esa manera, poniendo ese móvil ahí, está garantizando cierta paz y cierta tranquilidad. Pongámosle, o se terminaron los incidentes por un tiempo. Eso pudo haber entendido el fiscal de buena voluntad. Yo creo en la buena voluntad de algunos. Ahora, el efecto es otro.
Tenemos que iniciar por allí. No, sinceramente, uno tiene que iniciar con lo que vos decís, digamos. La persona de bien pensaría de esa forma.
Sí.
Pero cuando vos ya ves un patrón de trabajo... ves otros elementos, ves un contexto donde te lleva a pensar mal, digamos, a ver, o lo engañaron al fiscal o el fiscal participa de algo que no debiera participar, porque ¿quién le va a discutir a un fiscal que ponga una custodia en tal lugar? Lo puede justificar. Ahora, en términos legales, en términos estructurales, aparentes, pero en términos, digamos, de cara a la sociedad, todos le van a preguntar, pero si estos ñatos viven al margen de la sociedad, ¿qué custodia de qué? Algún pensador con una idea brutal de la vida le va a decir que se maten entre ellos de última, pero yo quiero que el móvil me cuide a mí, que pago los impuestos, que soy un tipo, un laburante, un jubilado que trabajé toda mi vida. Entonces, y ahí donde viene el problema con nuestro compañero, pues dice, ¿y ustedes dónde estaban? Y estábamos acá cuidándolo al cacho que está, pero el cacho vivió toda la vida al margen de la ley. ¿Qué hacen cuidando a ese tipo? A mí me tienen que cuidar, que me robaron o le pegaron a mi señora para sacarle el monederito que llevaba para ir a comprar lo poco que podíamos comprar en el almacén en la esquina. Es una vergüenza lo que está pasando. Los fiscales tienen que dar la cara acá. No puede ser que manden ellos los móviles y el jefe de policía mira para el costado y no dice nada.
Y el jefe de policía más de una oportunidad no puede discutir, esto es verdad, Alberto. Yo quiero ponerme en el lugar del jefe de policía, eso. Me encantaría que lo explique de todos modos quién fue el fiscal para que se responsabilice. Eso estaría bueno. Y también es cierto que esto que pusiste vos en la mesa hoy de trabajo, creo que es la clave de un montón de cosas, el tema de los punteros políticos.
Claro.
Qué tremendo el tema de los punteros políticos, que a veces tenemos punteros políticos que son honestos, viven de su trabajo o sí, trabajan, sí, militan de una manera coherente, correcta y lógica, pero también en el afán de ganar elecciones, bancamos punteros políticos de cualquier ambiente y ámbito.
Claro.
Y ahí bancamos de tal manera que por eso no queremos poner cámaras.
Claro, ahí tenés otro elemento, ¿eh?
O miento.
Ahí tenés otro elemento.
¿Cuántos punteros políticos me pondrían presos? Y pensá en voz alta conmigo, Alberto, ¿cuántos años tenés en la policía?
Yo tuve 20.
Tuviste pero 20, pero...
Puedo hablar desde el año 60 para acá, más o menos.
Del 60 para acá. ¿Estoy equivocada en lo que estoy diciendo?
No. Por eso te digo,
¿cuántos punteros políticos me llevarían presos? Muchísimos. Claro. Entonces, en ese afán de proteger, no protegemos a determinados sectores que son los que correctamente viven aportando, pagando.
Exactamente.